Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a este podcast de Deportes y Ligas Americanas, que además tiene un espacio en Twitter los miércoles para interactuar del podcast La Sacó del Estadio. Lo hacemos en Twitter Space, en la cuenta de este servidor, Andrés-Nieto. También me acompaña Dani, @DaniMarulanda13, en Twitter, la mejor cuenta deportiva, de las mejores que uno puede tener. Si usted quiere saber deportes, siga esa cuenta de Twitter y no se queda atrás, Don Kenneth. _Garay, también muy interesante la cuenta de Garay. Bueno, entonces, hoy vamos a ponerle etiqueta a estos temas para hablar de deportes americanos. Marlins en béisbol en las grandes ligas, Bahamas también con la Major League Baseball. Ya les vamos a hablar de Bahamas, porque qué relación tiene con las grandes ligas. Estaremos dándole una mirada internacional al draft, lo mismo un contrato que ha firmado un futbolista con los Jaguars, esto en la NFL. Por los lados de los MLS, los campos de la Major League Soccer, estaremos hablando del equipo de Seattle Sounders, que podía quedar en la historia. Lo mismo, la guerra Rusia-Ucrania, ahora un patrocinador de una marca deportiva muy importante, le retira el patrocinio a Rusia, ya les contamos qué marca es. Y estaremos hablando del Deportes Tolima, en general de la Copa Libertadores, donde hubo juegos en Santiago, la derrota de Colo-Colo, y la victoria de River Plate, cuando a esa misma hora el grupo Metallica tronaba por la ciudad de Santiago de Chile. Por ahora, empecemos hablando de NBA, que es el tema de moda, en boga, porque estamos en playoff, ni más ni menos, y ya los Bucks de Milwaukee y los Warriors de Golden State, como tiene que ser, están cumpliendo los pronósticos y están definiendo sus series por el este y el oeste. Y para eso, que sea el mismo Dani Marulanda que nos cuente en el episodio número
737
del podcast La Sacó del Estadio. Marulanda, bienvenido a su podcast. Cuénteme cómo lo de los Bucks y los Warriors. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. Abrazos para todos. No, así es. Lo acaba de reseñar usted muy bien. Cumplen el pronóstico que tenía la mayoría de fanáticos, de periodistas especializados en la NBA. En 5 juegos ha ganado la serie los Bucks de Milwaukee frente a los Chicago Bulls. Un equipo que, pues, a principio de temporada era la gran revelación, pero que con algunas bajas por temas de lesión se sabía que no tenían cómo competir frente al actual campeón de la NBA, que son los Bucks. Y ahí va a estar Giannis listo para enfrentar a los Celtics de Boston. Una serie bien interesante, sí, en esa ronda semifinal que tendremos en el este entre el equipo de los Celtics y el equipo de Milwaukee. Y en el otro lado del oeste, pues el otro equipo que ha clasificado ya a la instancia semifinal es son sus Warriors.
Los Warriors, claro, State,
claro. Que ahí está con Curry, obviamente con todas esas figuras. Pero, ¿sabe qué? Viendo la rueda de prensa de ese equipo, sí, cómo elogiaron de bastante a Jokic.
Claro,
qué jugadorazo. Sí, dicen claro, qué jugadorazo. Los mismos rivales
solito,
llenando, ¿no?, de elogios a este jugador. Pues que a la postre, pues, no tenía cómo competir con toda la nómina de los Warriors. Y se va también en una serie en 5 juegos a favor de Golden State, que va a estar pendiente de o su amigo Ja Morant.
Ja Morant es el próximo rival, entonces. Esperemos, ¿no?, que pase Grizzlies.
Puede ser. O sí, en caso contrario sería Minnesota Timberwolves, pero en el papel, pues, los Grizzlies tienen la opción de que Ja Morant los lleve a enfrentar esa ronda semifinal de la NBA frente a los Warriors. O sea, ya viene una ronda donde creo que vamos a ver series mucho más equiparadas y ojalá podamos disfrutar ahí de un séptimo juego, porque en estas de primera ronda, hasta el momento, los 4 equipos que han avanzado, pues en 4 de esas series ninguno ha llegado ni siquiera a un sexto juego.
Sería una linda serie esa entre Grizzlies y los Warriors, si se llega a dar. Hay que ver qué dicen los señores de Minnesota. Saludo a Kenny Garay, que se está trasladando a esta hora desde Bucaramanga a su sede en Bristol, también para que entre a su podcast La Sacó del Estadio. Kenny, ¿cómo está?
Un abrazo, Andrés. ¿Cómo le va? A usted, a don Dani, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Hombre, engalanados con el regreso de Dani Marulanda, que esperamos haya traído los regalitos, las bobaditas del Amazonas. Aquí estamos, con mucho gusto y gracias a los que bajan nuestros contenidos en Anchor y en Spreaker.
Listo. Bueno, pues, hombre, Kenny, ahorita más tarde me habla de los bahameños en juegos de grandes ligas, porque antes uno de ellos está en los Marlins. Y vea que hoy Marulanda se nos viene con historia en la Major League Baseball, porque tienen un registro que no tenían hace 5 años y hoy Marulanda no duerme de la felicidad.
Así es, para que Garay nos complemente la historia bien llamativa de estos jugadores de Bahamas que se enfrentaron en ese partido anoche entre los Marlins y los Nationals. En los Marlins está Jazz Chisholm Jr. Uh-huh. Es un jugadorazo, es un pelado, como decimos en Colombia, con mucho talento para batear. O sea, todo lo hace como prácticamente tan sencillo, pero como es tan joven, de pronto le falta madurar y a veces él cree que todo lo puede hacer, entonces comete errores, es por eso, por esa... Yeah. Por esa inmadurez, por ese, digámoslo en términos argentinos, como agrandamiento en algunos momentos sí, del juego.
Le entiendo.
La jornada de anoche, o sea, los Marlins iban a blanquear a los Nationals. Y sí, por un error de Jazz, pues el equipo de Washington anotó una carrera y al final tuvieron que apretar bastante los Marlins para no perder la ventaja y ganar por la mínima diferencia. Pero la noticia para los Marlins, según los cronistas de Miami, es que desde el año 2017... Ajá. Los Marlins no tenían una temporada, en algún momento, arriba de 500. Ya. ¿Y qué es estar arriba de 500? Okay. Es tener más juegos ganados que perdidos en ya, algún momento de la temporada. O sea, ha sido tan patética la administración de los Marlins durante los últimos 5 años, ajá, que teniendo 162 juegos en una temporada, desde el 2017, desde agosto de esa época, 2017, los Marlins no aparecían en algún mes con más partidos ganados que perdidos desde esa... jornada agosto 2017, porque en ese momento los Marlins en el standing, en las posiciones, tienen 9 victorias con la que lograron anoche y 8 derrotas, o sea que en Miami están celebrando porque al menos paso a pasito sí, ya se está acabando con esa historia de mediocridad y de que es un equipo, ahora que utilizamos tanto el término en Colombia, desabroso sí, para ver jugar, porque te puede dar batalla, te va a ilusionar, no va a ser campeón de la Serie Mundial, pues, no van a lanzar campanas al aire, como decimos por acá, pero sí es un equipo que creo que va a batallar y que a más de uno va a amargar y que por lo menos está arrancando con una buena temporada.
Oiga, ¿sabe que me llama mucho la atención que usted diga que mala gestión administrativa? ¿Entonces no le dio bien a la señora Kim?
No. Mire que hay un meme con ella, sí, porque no, yo creo entender que ya tuvo que haber tenido un lapsus al mencionar que a un jugador que contrataron para esa temporada que se llama Abisail García, tenía en los últimos años 30 cuadrangulares por temporada.
Sí.
No, y eso, o sea, dígame dónde hay un jugador de esos porque lo contrataría ya los Yankees.
Claro.
No, yo creo que ya se equivocó al expresar otra estadística del jugador, pero se la están cobrando
sí,
en todas las transmisiones de los Marlins. Que sí, señora, como quien sabe, como diciéndole, usted sí sabe en qué equipo está, usted sí sabe a quién está contratando. Pues yo creo que
sí,
ella erró humanamente, pero si lo dijo realmente, entonces uno no sabe, es como. ¿En dónde está parada esta señora? Pero sí,
cuando asumió el cargo, lo primero que dijo fue eso. Usted dice, erró, pero dijo, fallar no es una opción para mí. Fue lo primero que dijo cuando asumió. Pero bueno, parece que está fallando mucho, según un fan de los Marlins que tiene podcast, se llama La Sacó del Estadio, Dani Marulanda, que se queja de la administración del equipo. Bueno, óigame, caray, ¿y cómo es la historia de los jugadores de Bahamas? Los bahameños que hacen parte de las grandes ligas y uno de ellos está ahí en Miami.
Claro, y le cuento a Andrés que es un dato de esos curiosos de un país que generalmente no exporta peloteros, pero resulta que dos bahamenses, dos chicos de las Bahamas, coincidieron como titulares, un par de amigos además de la infancia, uno Jazz Chisholm Jr. y el otro Lucius Fox, primer par de jugadores nacidos en las Bahamas en aparecer en un mismo juego de las grandes ligas de béisbol desde 1961. Chisholm, un segunda base, abrió el juego para los Miami Marlins contra los Nationals de Washington, quienes abrieron con Fox como campo corto. Chisholm conectó sencillo para comenzar el juego, luego fue puesto out tratando de robar la segunda base. Ambos jugadores tienen 24 años y son de Nassau, en las Bahamas, de Nassau. El país tiene una población de aproximadamente 400.000 habitantes y 9 jugadores nacidos en las Bahamas han jugado en las mayores. Según los Nationals, que citaron a el AS Sports Bureau, el único otro par de bahameños que jugó en el mismo partido fueron Andre Rogers y Tony Corley, quienes se enfrentaron 6 veces durante las temporadas 1960 y 1961. Fox es un novato y Chisholm ya lo conocemos, es uno de los que le gusta de Aníbal Holanda, está en su tercera temporada en las grandes ligas. Bahamenses en el mismo juego.
Dale. De las situaciones curiosas que le gustan a usted, Andrés.
A ver, cuéntame.
En un juego de béisbol.
Sí.
Se da un foul, o sea, un bateador foul. Tira la bola hacia atrás y la va a atrapar un aficionado. Pero uno dice, bueno, sí, eso es muy normal que el aficionado la atrape y se la lleva para la casa y se toma fotos.
Ah,
y
sí lo
la
vi.
La cámara lo enfoca. Pero resulta que es que el señor, sí. Exacto, el señor sí. Tenía un bebé
sí.
en su pecho. De esos, claro. ¿Cómo se llama?
Sí, como una, no, morrales, un canguro.
Donde donde sí. Llevan al bebé.
Sí.
Y la bola viene, pero antes de él hay dos personas que están a punto de atraparla. Y este señor se para con su bebé. pone la mano.
Oiga,
y
le, teso,
y, le,
man, ¿no?
Y le arrebata la bola a los otros, viendo que sí. Él tenía un bebé y todo en el pecho.
Pero no solo. Entonces, el bebé, le estaba dando mamila, tetero.
Sí, sí, sí.
O sea, el tipo estaba dando tetero y recogió la pelota, así estaba en la tribuna.
Yo creo que hay más de un bebedor de grandes ligas que quería ir a ver a ese señor, porque...
Admirable.
Que hay muchos jardineros que viene una bolita y una papita sí. Y la dejan caer. En cambio, el señor con bebé y todo.
Con una sola mano lo atrapó. Y a mano limpia y sin guante.
Sí, señor.
Tremendo. Y la primera, sí. Los primeros aplausos de su esposa que estaba al lado. Lindo plan ese, ¿no? Irse con el bebé a ver béisbol. Así le va a tocar a
de
usted.
Pronto hermano, De pronto le cae una bola del cielo, ¿eh?
Ya lo veré a usted algún día así cargando con canguro en un partido de los Marlins. Bueno, Kenny, entonces, muy bien, ya cerremos el capítulo de Grandes Ligas y metámonos ahora en NFL, que estamos atentos porque hoy, ya mismo, ya en pocas horas comienza el draft de la NFL. Cuando grabamos el podcast seguramente ya está en evolución, ya está andando, pero tiene además mirada internacional. Ayer usted lo decía en el espacio en Twitter que tenemos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia.
Sí.
6 de la tarde de Chile y hora del este de los Estados Unidos. Usted nos contaba de la NFL, ya quiere irse detrás de la otra montaña, mirar detrás de las montañas, porque se miraban a veces mucho al ombligo, con su grandeza se miraban mucho al ombligo, pero quieren llegar a otros países.
Y eso es lo que precisamente quiero destacar hoy, Andrés, para nuestros oyentes. O sea, más que decir que quién van a reclutar, que los mock, que cuál es el jugador más codiciado, yo creo que la NFL hoy se está preocupando más por el tema de internacionalizar su deporte. O sea, de que llegue a diferentes comunidades. Ustedes saben que, por ejemplo, la de los Miami Dolphins está muy compenetrada con Brasil. Cuando yo veo que ellos publican en el idioma portugués, me impresiona la cantidad de gente que le da retweets y que interactúa con lo que está haciendo los Miami Dolphins. Además, los jugadores están, no sé si poniendo de su parte para ello. Por ejemplo, ya la Enfield pone en portugués, eu te amo, Brasil, pues alegorías a esa situación. Uh-huh. Entonces, la gente de la NFL en el draft, que se está desarrollando esta noche, ya vemos cómo la primera ronda de los Jaguars se anuncia desde Londres, porque ellos tienen un convenio con ese país del Reino Unido, con esa ciudad más exactamente. La gente de Tampa Bay lo hace con Múnich, primera vez que en Alemania se va a jugar un partido de la NFL esta temporada con Tom Brady.
Sí.
Entonces hacen el anuncio del draft desde allá. Y los Dolphins, entre otros casos, lo hacen desde Río de Janeiro, desde el Cristo do Corcovado. Incluso con algunos colores se identifican a los Miami Dolphins allí en ese lugar, que es considerado una de las maravillas del mundo moderno.
Sí.
Entonces yo creo que la NFL está tratando de abrir esos mercados. En España también se va a tener con algunos equipos. En México, obviamente, pues que es el país donde más se sigue la NFL después de Estados Unidos. Entonces creo que eso va a ser hoy lo interesante en la NFL y va a ser las crónicas que van a generar durante esta noche que estamos viviendo el draft 2022 en Las Vegas.
Bueno, Garay nos tiene una historia a propósito del draft de la NFL que se vuelve internacional. Jacksonville es el primer equipo que contrata y ya hizo una extensión de contrato a un jugador. ¿De quién se trata, Kenny?
Pues los Jaguars de Jacksonville y el tackle izquierdo, Cam Robinson, llegaron a un acuerdo, extensión de contrato de 3 años, valorado en $54 millones. Estaba listo para jugar la temporada con la etiqueta de franquicia por $16 millones y en cambio ganará $18 millones anuales hasta el 2024. Lo seleccionaron, recordemos, en el puesto 34 general en el draft de la NFL del 2017. Jugó con la etiqueta de franquicia en el 2021 por $13.7 millones. Esto de asegurada Robinson significa que el tackle ofensivo está fuera del tablero para los Jaguars con la primera selección general del draft. No será un tackle ofensivo. Todavía podría reclutar a Ivan Neal o Ike Mekouno. Jugar a uno como guardia izquierdo durante un año, luego moverlo hacia el puesto de tackle derecho en el 2023, pero se espera que el equipo va a elegir a un cazamariscales. Están, claro, en carpeta tanto Aidan Hutchinson como Travon Walker, los dos principales candidatos. Ahí está entonces Ya, aseguran. Tackle izquierdo, Cam Robinson, 54 millones, extensión de 3 años en los Jaguars de Jacksonville.
Muy bien, Kenny, por esa historia de Cam Robinson. Bueno, ahora sí, vamos, cambiemos la página, ya cerramos la de la NFL, más ligas americanas, y esta se ha vuelto ya liga americana propia, a pesar de que el soccer, el fútbol es un deporte mundial universal, pero cada vez coge más fuerza en los Estados Unidos, con su equipo en el Mundial de Qatar, ya, está listo, y además podría tener otro equipo, pero ya a nivel profesional en el Mundial de Clubes.
Y se trata de Seattle Sounders, ese equipo de la MLS que está a 90 minutos de ser el primer equipo de los Estados Unidos en jugar un Mundial de Clubes. El próximo miércoles va a ser el partido de vuelta a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en ese territorio de Seattle. Anoche, ese equipo logró una muy importante situación o actuación frente a los Pumas, la Universidad Nacional Autónoma de México, porque el partido lo ganaba Pumas 2-0.
Tranquilos.
Y la gente decía, pero ese equipo, hombre, no tiene figuras, no tiene estrellas, son todos guerreros, todos corren. Iban ganando 2-0 tranquilos con Dineno. ¿Usted recuerda ese
Dineno,
delantero que tuvo el Cali, el argentino?
Claro.
Marcó los 2 goles ayer para Pumas.
Gran goleador.
Y Pumas, yo no sé, Pumas yo creo que como que trató de relajarse y manejar el ritmo del partido. Y en 2 jugadas de esas que pasan a veces en el fútbol, 2 situaciones de penal para el equipo de Seattle. Y Nico Lodeiro, el uruguayo,
no
pues
diga.
Las convirtió. Además se armó la trifulca, en cierto sentido,
no
porque
diga.
Las palabras que se decía entre el portero Talavera de Pumas y este jugador de Seattle, pues se decían de todo a la hora de cobrarse los penales, pero este jugador uruguayo pues anotó los 2 tantos y con eso Seattle está muy, muy cerca. Porque es que, por ejemplo, si reseñamos esta liga de campeones de CONCACAF, ya un equipo mexicano que fue a Seattle fue León y allá perdió 3-0.
Ya.
Entonces ya no debe haber... Están pensando en Seattle en toda la capacidad del estadio de Seattle. Porque normalmente para la MLS se abre la primera bandeja,
sí,
o sea, la parte más baja.
Claro.
Pero el hecho de ser una situación histórica para el miércoles,
sí,
tener más de 60.000 personas en ese estadio de Seattle,
se podría dar.
Donde juega fútbol americano los Seahawks, y vamos a ver entonces, estar muy pendientes ese próximo miércoles, si por primera vez un equipo de la MLS es campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF en este formato que los lleva al Mundial de Clubes. Porque si se han dado equipos de la MLS campeones de la CONCACAF, pero en ese momento no se iba al Mundial de Clubes como lo había generado la FIFA.
Historias alrededor de la guerra Rusia-Ucrania que parece no tener fin. Ya Putin va por Moldavia. No, es terrible lo que está pasando en Ucrania. Pero bueno, siguen afectados los rusos y más en el deporte, Kenny. Ahora es que les van a quitar patrocinio deportivo, una marca muy importante de ropa deportiva alemana. Cuéntenos cómo es el rollo.
Claro, Andrés, y siguen las repercusiones definitivamente de lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania. Puma, la empresa alemana, anunció que pone pausa a su patrocinio de las diversas asociaciones de atletas rusos tras la guerra en Ucrania. El fabricante alemán interrumpe los contratos entonces de patrocinio con atletas y asociaciones deportivas rusas. El consejero delegado de Puma, hablamos de Björn Golden, dijo al presentar los resultados del primer trimestre que las 110 tiendas que tienen en Rusia siguen cerradas. Puma, ojo al dato, emplea en Rusia a 1.300 personas a las que le va a seguir pagando, aunque no produce en ese país. En Ucrania Puma produce guantes de fútbol y las tiendas también están cerradas. Desde la invasión rusa al territorio ucraniano el pasado mes de febrero, las sanciones deportivas a todo lo que huela a Rusia se han venido en cascada día con día. De las más importantes, sin duda, la expulsión del cuadro ruso de las eliminatorias de Qatar 2022, además de sanciones a clubes rusos en cualquier competencia de la FIFA o de la UEFA. Ahora es Puma la que retira patrocinios a los rusos.
Y en Copa Libertadores, Kenny, usted que no la sigue tanto, pero Marulanda y yo sí. Ayer vimos perder al Colo-Colo, perdió aquí en el Monumental en Santiago 2-1 sobre el final, muy, muy triste los hinchas del Colo-Colo. Bueno, ganó al sur en la Sudamericana, le fue mejor al Antofagasta. Pero bueno, lo que sí hay que contar es que el Deportes Tolima ayer de Colombia, el campeón de la primera parte de los torneos cortos del fútbol colombiano, le fue bien, ganó en Brasil, Dani.
Y es una situación histórica para el Tolima, porque es la primera vez que gana en Copa Libertadores en territorio brasileño. Y también la primera vez que marca 3 goles en un partido en Brasil. Es más, en los anteriores partidos, sumándolos todos, no había marcado sino 2 goles.
Ajá.
Y anoche, en un solo compromiso, y de manera muy dramática, porque esos goles caen en 4 minutos después del 90, o sea, en el tiempo de adición, para la victoria del Tolima. Y en una situación bien curiosa en esta Copa Libertadores, en ese grupo donde está Tolima con Atlético Mineiro, ajá, con este equipo también América Mineiro, es que como ya esta semana llegamos a cumplir la primera vuelta de la fase de grupos, o sea, todos los equipos juegan 3 partidos ya, no ha ganado ningún local en ese grupo.
Ah, no me
Se
diga.
Han dado 3 empates, 3 victorias de visitantes, pero ningún local ha podido prevalecer en esa condición, a diferencia del otro grupo donde sí han ganado los locales. Es lo más curioso de ese equipo o ese grupo donde está Tolima y donde Atlético Mineiro es el gran favorito a avanzar de primero, y Tolima pues intentará ir por el segundo lugar, donde también está Independiente del Valle. O sea, es un grupo donde Tolima la tiene compleja, pero bueno, está tratando de hacer su mejor esfuerzo,
sí,
para avanzar a la siguiente.
Bueno, ayer remontó 2 veces, ¿no? Siempre fue perdiendo, sí, empató, sí, y sí, logró ganar sobre el final. Muy bien el Deportes Tolima. Bueno, Marulo, gracias, hermano, muy amable, muy querido. Lo mismo usted, Kenny. Gracias por estar aquí en el podcast La Sacó del Estadio. Hablamos de deportes, ligas americanas. Todos los días charlamos. ¿Cómo es que usted dice? Sabroso, ¿no? Nos divertimos sabroso aquí hablando de deportes y ligas americanas. Y si a usted le gusta este podcast, estamos en cualquier plataforma de podcast, la que usted quiera. Búsquenos así, La Sacó del Estadio. Y aquí estamos para acompañar los 20 minuticos en su vida y la pasamos bien y oímos hablar sobre las gestas de estos héroes modernos. Muchas gracias a todos. Con Garay Marulanda, yo soy Nieto Molina desde Bristol, ahora Bucaramanga, Bristol, Leticia, El Retiro, Santiago de Chile. Gracias a todos por escuchar este podcast La Sacó del Estadio.